Bueno, pues hablando de situaciones humanitarias terribles, cuantitativamente terribles, el cerco a Gaza, el genocidio del Estado de Israel, para hablar de este tema, de estas imágenes, en fin, de la memoria histórica del pueblo palestino y de lo que está sucediendo hoy en Gaza, pues tenemos al profesor del Departamento de Sociología del Mundo Árabe, compañero del Candelero, compañero nuestro y nosotros compañero suyo, intelectual, comprometido, escritor, iraquí, Walid Saleh. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar aquí en vivo y en
directo.
Gracias
a vosotros, como siempre. Muchas gracias.
Gaza, Walid, es hoy un inmenso campo de concentración, cercado por tierra, cercado por mar, cercado por aire, por Israel, sí. Por el ejército israelí. Ante este hecho, bueno, aquí en el Candelero, por lo menos, Walid, asistimos sobrecogidos y sobre todo indignados por la brutalidad del ejército ocupante sionista. Sobrecogidos también indignados ante la nula reacción de quienes pudieran hacer algo militarmente, ¿no?
Exactamente. Yo creo que lo que más duele, sinceramente, es esto, la pasividad de la comunidad internacional, de los organismos internacionales. Además, yo creo que todo el mundo se da cuenta, aunque no reacciona, de que Israel, el aprendiz de su maestro Estados Unidos, un país que practica una política exterior terriblemente mala y negativa en relación con otros países, especialmente en Oriente Medio, pues Israel hace lo mismo con los palestinos y quizá mucho más. Es decir, parece mentira que los que están siendo verdugos hoy, ayer fueron víctimas. Parece mentira que no se den cuenta del terrible sufrimiento que están teniendo los palestinos encerrados ahí como si estuvieran en una jaula. Incluso los animales son mejor tratados que estos seres humanos, que no tienen ni medicina, ni agua, ni luz, ni comida. Y lo que vimos la semana pasada, cuando rompieron el muro que separa en Rafah, lo separa de Egipto, fue una reacción de auténtica desesperación, desesperación de las madres que están viendo a sus hijos prácticamente muriendo entre sus manos por falta de medicina, por falta de comida, etcétera, etcétera. Y realmente eso es muy, muy lamentable, ver que tan poca reacción existe por parte de la comunidad internacional, especialmente por parte de los países que se consideran como países democráticos, países que defienden los derechos humanos, pero resulta que cuando se trata de Israel particularmente, las voces callan y no hay ningún tipo de crítica apenas.
No solo no hay crítica, sino que además abogan por integrar a Israel en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
Eso es cierto, porque además nos olvidamos que Israel es un socio privilegiado de la Unión Europea desde hace muchísimo tiempo. Siempre ha tenido un trato muy favorecido, muy prestigiado, digamos, beneficioso para el gobierno israelí, para el Estado israelí. Sabemos que Israel geográficamente no está en Europa, pero casi en todos los actos, las oportunidades lo tratan como si fuera un país europeo, en los deportes, en Eurovisión, en otras ocasiones siempre lo han tratado como si fuera, como si formara parte de Europa, de la Unión Europea. En cambio, un país como Turquía, que geográficamente en parte está en Europa, vemos cómo existen tantas y tantas discrepancias dentro del seno de la Unión. Existen países que no quieren oír nada de la posible entrada de Turquía en la Unión.
El bloqueo de Israel, Walid, no es una cosa nueva, este bloqueo brutal contra los palestinos. Sin embargo, ahora se recrudece. ¿Tú crees que hay algún tipo de estrategia o simplemente es por seguir teniendo la zarpa sobre los palestinos?
Las dos cosas, sinceramente. Yo creo que el hecho de querer tener a los palestinos absolutamente controlados y bajo un terrible control militar israelí, eso es un hecho real desde hace muchísimo tiempo, como estás diciendo. Pero por otro lado también, el no dejar ninguna posibilidad de que florezcan, digamos, esperanzas dentro de la región, que haya posibilidades de que los palestinos en algún momento tengan su propio estado, sus propias fronteras, porque esto Israel nunca lo va a aceptar. Sinceramente, mientras tenga el apoyo de Estados Unidos y mientras tenga sus grandes intereses en esta política tan terrible que está llevando a cabo, porque existen unas limitaciones en los recursos de agua, naturales, recursos económicos, etcétera. Entonces, Israel en cierta medida vive, por un lado, de la ayuda que recibe particularmente de Estados Unidos y, por otro lado, la explotación de las riquezas de la región que no son suyas, es decir, territorios palestinos, agua jordana, y así todo el tiempo está explotando negocios, está haciendo ahora muchísimos negocios con países de la región, es decir, a pesar de que no existen relaciones diplomáticas con algunos países de la zona, de la región, pero en realidad hay negocios, hay comercios con los países del Golfo, con Emiratos Árabes, incluso hablan de otro tipo de negocios también con Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Debajo realmente existen otras realidades que lamentablemente no conocemos de momento hasta que salgan a la luz y que todo el mundo se entere de ellos.
Walid, esta crueldad contra la población civil palestina de la Franja de Gaza ha convertido este minúsculo territorio en la mayor cárcel del mundo a cielo abierto, porque donde nadie ni nada podía entrar ni salir sin permiso del ejército de ocupación, hasta que la resistencia palestina, que niega rendirse al ocupante sionista, nos referimos a Hamás, la ha abierto, aunque sea temporalmente. Digo yo, Walid, que si alguien permite que se evite una muerte masiva, a eso no se le puede llamar terrorismo, sino ejército de salvación.
Exactamente. Esas son las curiosidades de la vida y de la política que tenemos hoy en día. Es decir, calificar a determinados grupos de terroristas, en cambio estamos viendo terrorismo de estados, particularmente por parte de Israel y de Estados Unidos en Oriente Medio, que están aniquilando a países, aniquilando a poblaciones, pero esto no, nadie se atreve a decir que es terrorismo, porque sabemos luego el cinismo que existe también en las leyes internacionales, porque enseguida te pueden acusar de antisemita, etcétera. Sí, eso sí, es la espada que tienen encima de la cabeza de la humanidad, y así siempre hacen lo que quieran, pero no están dispuestos en absoluto a recibir ningún tipo de crítica ni ningún tipo de opinión contraria a lo que ellos hacen y a lo que ellos creen.
Nadie puede extrañarse entonces de que cuando hay elecciones en Palestina, quien gane de manera, en fin, de manera masiva y democráticamente demostrada, sea Hamás.
Exactamente. Claro. Pues, justo, esto en realidad Hamás ha ganado de forma democrática, de forma absolutamente transparente y limpia. Claro. Estuvieron ahí observadores internacionales que supieron, todo el mundo supo que en aquel momento no hubo ningún tipo de manipulación. Además, Estados Unidos de antemano estaba de acuerdo, también Israel estaban de acuerdo en que Hamás participara. Pero resultó, como se ha visto, han rechazado tajantemente los resultados. Eso significa que siempre ellos van a querer manipular el tipo de gobierno, el tipo de autoridad que tiene que haber, ya no solo en Palestina, sino el resto de los países árabes y musulmanes también, especialmente aquellos que tienen riqueza, aquellos que tienen particularmente que ubican zonas estratégicamente muy importantes para la política internacional. Y entonces yo creo que eso es el gran problema que estamos viendo en toda la región esta.
Sin embargo, desde que ganó las elecciones Hamás, yo creo que ha habido una división mayor entre los propios palestinos, ¿no?
Eso es lamentable, sinceramente, pero eso es algo también natural. Si pensamos que Hamás tiene una política totalmente, digamos, defensora de los derechos de los palestinos, exige La vuelta de los refugiados, que son casi 4 millones, exige los derechos que siempre han defendido los palestinos de a pie desde hace décadas y décadas. En cambio, pues la autoridad palestina actual, Abu Mazen, está siendo aliado de la política israelí, aliado de la política de Estados Unidos, que no va a llevar a ninguna parte. Es decir, en el mismo momento que están negociando con Mahmoud Abbas, están masacrando a Gaza, están matando a gente en los territorios ocupados. Por lo tanto, no existe ningún tipo de credibilidad en relación con las autoridades israelíes, porque no hay intención ninguna, no hay intención política de resolver el problema. El problema, tal y como está, les sirve bien, porque ellos están practicando, haciendo una política que solamente beneficia a determinados ciudadanos, que son los ciudadanos judíos, y además han declarado claramente el Parlamento israelí que Israel es un país para los judíos, y desde luego no se sabe ni siquiera qué va a pasar con los árabes del 48 que están dentro de Israel y tienen nacionalidad israelí, porque no son ni mucho menos ciudadanos de primera, sino quizá de cuarta o de quinta categoría.
Walid, una pregunta, no sé si inocente, en cualquier caso por intentar abrir una ventana a la esperanza. Nosotros somos gente de esperanza y en eso basamos nuestra acción política y humana, como bien sabes, Walid. ¿Es posible pensar, querido Walid, es posible pensar que la ciudadanía israelí, su pueblo, pueda parar electoralmente esto o pensar esto es una tontería imposible?
Pues sinceramente yo soy muy escéptico en ese sentido. Ojalá hubiera margen para la esperanza. Todos queremos tener, no perder nunca la esperanza, porque perder la esperanza significa ya el final del ser humano y el final de la humanidad incluso. Pero
digo esto, Walid, perdóname, sí, discúlpame, lo digo por aunque sea una gotita en el océano, ¿no?
Eso es cierto.
Ese camión, esos 4 camiones, ¿no?
Sí.
Con ciudadanos israelíes que se han presentado en la Franja de Gaza con comida, con bebida, con alimentos.
Sí.
Dices, caramba, por aquí va,
Ojalá que esto tenga en el futuro próximo una situación de incremento, unos simpatizantes que apoyen este tipo de iniciativas, pero es tan poco esto. Porque yo lo digo en un sentido un poco más general, cuando se habla de los nuevos historiadores israelíes que ven las cosas de una forma distinta y tal, y uno se alegra y dice, qué bien, puede haber un cambio, pero cuando llegan determinados asuntos relacionados con el futuro de los palestinos, con el futuro de la convivencia entre los dos pueblos, ves ahí ya su realidad cuando dicen, los refugiados no pueden volver a Palestina porque eso va a ser un gran problema para Israel. Es decir, hay temas que son tabús para todos, incluso los buenos historiadores que tienen buenas intenciones. Y yo creo que lo mismo ocurre también en cierta medida. Yo no niego que no existan personas de buena fe dentro de Israel, gente israelí que sean absolutamente contrarios a la política israelí, pero sinceramente puede haber muy poca gente, porque el hecho de aceptar vivir en Israel en determinadas condiciones indica que tienen que aceptar prácticamente la política israelí que están practicando contra los palestinos. Es cierto que existen gente que han estado viviendo en Israel y no han estado de acuerdo con la política israelí contra los palestinos, se han marchado, han ido a Canadá, han ido a Estados Unidos, pero los que están ahí, casi la inmensa mayoría, están de acuerdo con esta política, y eso es el drama de la región y el drama de los palestinos.
Pues Walid Saleh, me temo que tendremos que seguir hablando contigo, que es un placer, aunque los temas que tratamos contigo no lo sean. Espero que volvamos a tener otra ocasión de charlar contigo y a ver cómo va saliendo el pueblo palestino, porque está llegando unos momentos de bloqueo brutales.
Totalmente,
de genocidio.
Totalmente, eso es cierto. Y lamentablemente luego los enfrentamientos también internos que hay, esto ya es mucho más duro y mucho más terrible.
Pues seguiremos hablando, Walid. Un placer.
Muchas
y un abrazo
gracias.
Muy grande.
Lo mismo digo yo. yo y gracias a vosotros que estáis haciendo una labor excelente. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.